Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y entrando donde ella estaba, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y también nosotros nos alegramos con el ángel Gabriel, con los coros celestiales, con los santos, con la iglesia militante, y nos alegramos con María, nos alegramos con Dios al proclamar nuestra fe en la llena de gracia, la que está llena de gracia, la que desde el primer instante pues hace que todo sea grato a Dios, porque Dios la colmó de su gracia. Y este saludo, llena de gracia, nos da la clave de la fiesta de hoy, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Un alma humana está llena de gracia, y pues una realidad que nos anima muchísimo, que costó 19 siglos para que la Iglesia la proclamara como verdad de fe, las dificultades teológicas y también a lo mejor pues la conciencia de que pues era muy difícil que hubiera un alma llena de gracia al tener tanta experiencia de pues de la miseria del alma humana. Sabemos que fue una larga discusión. Dice la historia que en el año 1304, a principios del siglo XIV, por encargo de la Santa Sede y en presencia de sus legados, se reunieron en París los más célebres teólogos para zanjar la controversia sobre la Inmaculada Concepción de María. Unos decían que sí, otros que no. No se podía explicar a lo mejor la redención universal de Cristo si se decía que María estaba desde el primer instante libre de pecado, como si ella no hubiera sido redimida por Jesús. Y cuando se dirigía al lugar de la asamblea, el célebre teólogo franciscano Juan Duns Scoto se postró ante la imagen de María que preside el patio de la universidad, haciéndole esta súplica: Dignare me laudare te, Virgo Sacrata, da mi virtutem contra hostes tuos. Oh Virgen Santa, que redunde en tu alabanza lo que voy a hacer. Yo quiero glorificarte, alabarte. Dame fuerza para resistir a los enemigos. Entonces la estatua de María inclinó su cabeza para significarle que le otorgaba la gracia pedida, y en esa actitud permaneció los siglos que sucedieron. Animado Scoto con tan extraordinaria señal, respondió satisfactoriamente a los 200 argumentos contrarios a la Inmaculada. Desde entonces la Universidad de París declaró defender dicha verdad y celebrar todos los años su fiesta. Determinó además no conferir a nadie grados académicos sin antes prestar juramento de observarlo inviolablemente. Y sabemos que este teólogo, Duns Scoto, pues fue el que dio la clave, aunque no se definiera el dogma de cómo se resolvía el principal problema de la redención universal de Cristo, y dijo pues que sería eso, ante previsa meriti, en previsión de los méritos de Cristo, María fue preservada de toda mancha muchos años antes de que tuviera lugar la redención. Y decía pues 200 argumentos, quizá aún los argumentos que aducían los enemigos, los que estaban en contra de este dogma, sería pues es que estamos llenos de miseria, o sea, no podemos nosotros comprender cómo hay alguien que no tenga lo que nosotros tenemos. Y por eso este día es un día pues como de una gran alegría y una gran esperanza. Es decir, es que a veces me desaliento, cuántas cosas malas, como a mi alrededor veo que todo falla, que fallan no solo las cosas materiales o físicas, sino sobre todo fallan las personas, y fallo yo, y yo tengo pues muy poquita vida interior, y no acabo de tener verdaderamente fe. No te daría una cosa que es un poco, pues un poco juego de palabras, y tampoco es etimología real, pero decía que una persona mediocre se puede entender como la persona que medio cree, que es mediocre porque cree a media, no cree de verdad bien. Yo soy mediocre, no solo porque no soy santo, sino también porque medio creo. Y no solo medio creo, sino medio espero, y medio amo, y medio lucho, y medio todo. O sea, hay una parte buena y una parte mala. Hay a veces un destello de luz, pero luego hay oscuridad. Y después decimos, y pues el panorama se manifiesta muy incierto. Y pues el año próximo dicen que va a estar lleno de problemas, y el señor Trump pues va a hacer barbaridad y media, y todo va a estar muy difícil, y a lo mejor pues vamos a pasar hambres y privaciones y quién sabe cuántas cosas, y la gente no va a tener empleo, y están pronosticados pues también problemas físicos, y después aumenta la corrupción por todas partes, y hay pueblos que están completamente metidos en el narco y en el crimen. Y veo a mi alrededor cómo pues tantas gentes se alejan de Dios, y hay cada vez menos fe en las familias, y las familias no van a misa, y la gente no reza, y no tienen conciencia de Dios, como que no les importa, y Dios desaparece del horizonte de los hombres. Y así podríamos seguir diciendo, pero decimos, oye, levanta tu mirada a la Inmaculada. Con ella te vas a animar muchísimo, porque vas a saber que de donde es ella, eres tú. Que vienes de ese vientre, que lo que ella tiene en plenitud, tú participas también con la gracia santificante. Y ella es la aurora de tu redención, es la primera salvada y además es tu madre. Ella es el proyecto cumplido de Dios, y donde ella está, estarás tú. Y por eso pues no es bueno nunca, como sabemos, dar entrada a pensamientos pesimistas, negativos, aunque digamos es que para donde yo voltee pues se encuentran muchas cosas malas, excepto si volteo a María. Si la veo a ella. No es, ya he contado que estábamos confesando ahí en el seminario de Puebla, y de pronto estábamos confesando durante la misa, y de pronto oí que el que estaba celebrando, que era el rector del seminario, pues empezó a hablar de San José María. Y yo pues como que paré la oreja y dije, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo de San José María? Y estaba citando de memoria, porque no lo citaba literalmente, un punto de camino. Le estaba hablando a los muchachos del rosario, de que rezaran el rosario. Y el punto es un punto de surco, punto 475, que dice, Virgen Inmaculada, bien sé que soy un pobre miserable que no hago más que aumentar todos los días el número de mis pecados. Me has dicho que así hablabas con nuestra madre el otro día, y te aconsejé seguro que rezaras el Santo Rosario. Bendita monotonía de Ave Marías que purifica la monotonía de tus pecados. Y esto era lo que les decía. La bendita monotonía de las Aves Marías que purifica la monotonía de tus pecados. Como si dijera, si tratas a María, si tratas a la Inmaculada, si estás cerca de ella, si le estás rezando, te vas a purificar. Se te va a ir haciendo, pues como desde el fondo, una profunda limpieza de tu alma porque estás en contacto con la Inmaculada. Es que no tengo conciencia. A lo mejor podría decir, bueno, pues es que cuando yo estoy cerca de una persona santa, la verdad es que siempre me anima, me alienta, es positiva, me da ejemplo. Pero ¿qué cosa sería estar cerca de un alma llena de gracia, en plenitud de gracia? O sea, no sabemos. No tenemos experiencia, pero por otra parte decimos, bueno, pues es que está siempre cerca de mí. María camina por los pasillos de esta casa. Está en cada una de las zonas. Se hace presente, pues, en cada corazón. Está interviniendo en cada labor apostólica que hacemos. Está ella. Dice, pues purifica más esa labor, o purifica más tu mente, o purifica más tu corazón, porque estás diciéndole lo mismo que el ángel: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y mis cosas malas, al contacto con la llena de gracia, se van purificando. Y pues podré pensar, ¿y qué será eso de la llena de gracia? El Papa Pío IX, como sabemos, fue el Papa Beato, es Beato, Papa que definió el dogma de la Inmaculada Concepción, con la bula Ineffabilis Deus, 1854, y Dunc Scotus andaba en 1304. O sea que pasaron 550 años. Como que las cosas de Dios siempre, pues hay que tener paciencia, que acaban siempre sucediendo. Pero decía el Papa que ella en sí misma es un milagro. ¿Cabe mayor milagro que un alma absolutamente humana y por tanto creada, limitada, frágil, sea toda ella radiante de esplendor sobrenatural? O sea, como toda la luz de Dios está presente en ella, en un alma humana, creada, frágil, limitada. ¿Cabe, en fin, que alguien posea sin tasa el derroche de toda gracia? Pues es un milagro. La Virgen es como un milagro inefable de Dios, más aún como el milagro cumbre de todos los milagros. Pues un alma humana sea toda ella radiante de esplendor sobrenatural. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero eso le afecta a María, pero podemos decir, pero también te afecta a ti. Tú también estás llamado a una gran santidad, a una gran participación de la gracia. Llénate más de gracia. Es el, pues, verdadero regalo que Dios nos da, que estemos en gracia, que tengamos gracia. Y dice un autor, Shiven, que la gracia, yo recibo la gracia cuando me confieso, recibo la gracia cuando comulgo, recibo la gracia cuando hago oración, recibo la gracia cuando hago, pues, un acto de amor, recibo la gracia cuando hago una penitencia, recibo la gracia cuando hago la voluntad de Dios, Dios me aumenta la gracia. Dice, la gracia es un destello de la bondad divina, que viniendo del cielo al alma, la llena hasta sus profundidades, de una luz tan dulce y a la vez tan potente que embeleza el mismo ojo de Dios, se convierte en objeto de su amor y se ve adoptada como esposa y como hija, para ser elevada finalmente sobre todas las posibilidades de su naturaleza. Pues palabras muy profundas, y fíjate, viene del alma, perdón, viene del cielo a tu alma, y te llena hasta la última profundidad de tu alma, esa gracia, de una luz tan dulce y tan potente que embeleza el mismo ojo de Dios. Es decir, que si nosotros estamos en gracia, y mientras más gracia tengamos, pues no sé, como que más le encantamos a Dios. Tanto que no puede no amarnos con un amor infinito, porque estamos en gracia. Porque la gracia es la participación en la vida de Cristo. Y si tú tienes gracia, tú estás en gracia, sabemos que, pues que tenemos señales que nos dicen, sí, estoy en gracia. Tenemos la certeza moral de estar en gracia, porque pues podemos hacer oración, porque no nos remuerde la conciencia de ningún pecado grave, porque comulgamos, porque nos agradan las cosas de Dios, porque de repente damos algún fruto de la gracia, como la caridad, como la alegría, como la paz. Pues se embeleza el mismo ojo de Dios, se convierte en objeto de su amor. Dios nos ama con amor infinito porque estamos en gracia. Porque al vernos, pues ve en nosotros a su Hijo. Este tiene la vida de mi Hijo. Por sus venas corre la sangre de mi Hijo. Está, pues, en cada uno de sus poros y de sus células, actuado por un alma que está en gracia. Y entonces lo que hace cualquier actividad suya es muy grata a mis ojos, la santifica porque está en gracia. Y por eso nos dice, como mi Padre me ama, así los he amado yo, permanezcan en mi amor, como mi Padre me ama. Y si tú estás en gracia, pues es tu mayor tesoro. No creas que tu tesoro es pues alguna cualidad que tengas, como pues, no sé, ser bien hecha para algo, tener una habilidad, o incluso decir, pues tengo, no sé, unos bienes, o tengo algo, no sé, un bien natural, un don natural, ¿no? Es que muchísimo más importante es el don sobrenatural. Santo Tomás de Aquino decía, el más pequeño grado de gracia supera todos los bienes físicos. Si yo crezco en gracia hoy, o si yo hago que alguien recobre la gracia, que esté en gracia, es mucho más importante que se le hubiera dado pues 1,000,000,000,000 de dólares. Es un don sobrenatural, está en otro orden, es un don divino. Es un don que se va a la eternidad. Y por eso decimos, y la llena de gracia. Por eso dice el Papa, es un milagro inefable. Un milagro inefable que un alma humana creada, limitada y frágil, esté toda radiante de esplendor sobrenatural, más incluso que los mismos ángeles. Y esa es la solemnidad que celebramos, y como decíamos, costó 19 siglos de historia de la Iglesia. Y la gente, cuando comprende un poquito esta gracia, pues se anima. Le parece que, pues, que es un dogma maravilloso. Dice una anécdota el padre Krebs refiere lo que le aconteció a él personalmente con un panteísta de exquisita cultura y que había viajado por todo el mundo. El diálogo tuvo como marco la Piazza de la Sagristía junto al Campo Santo en Roma. Aquel hombre de buenas a primeras volcó su corazón en la confianza del sacerdote y le dijo: si yo pudiera creer, me haría católico. ¿Y sabe por qué? Por el dogma de la Inmaculada Concepción. Por ese dogma sabemos que existe aún en este mundo de miserias un alma pura que jamás ha sido manchada por el pecado. La humanidad necesita creer para orientarse y regenerarse en este modelo de pureza, la Inmaculada Concepción. Pues en este mundo de miseria encontramos un alma no solo pura, sino purísima, no solo con una pureza moral que diga, es que está libre de pecado, sí, sí, está libre de pecado, pero sobre todo está llena de gracia. Así que hay dos maneras de contestar a la jaculatoria Ave María Purísima. Una es sin pecado concebida y otra es en gracia de Dios concebida. Concebida en gracia, concebida en la fuerza de la divinidad, en el esplendor de lo sobrenatural. Pues embelece el mismo ojo de Dios, el alma que está en gracia, se convierte en objeto de su amor, se ve adoptada como esposa de Cristo y como hija del Padre, para ser finalmente elevada sobre todas las posibilidades de su naturaleza. Entonces tenemos que entender por qué San José María decía, oye, es que tú puedes santificar la labor más chiquita, cerrar una ventana, recoger un papel del suelo, sonreír, es que lo está haciendo alguien que está en gracia y por tanto se está yendo mucho más allá de las posibilidades de tu naturaleza, es decir, estás haciendo actos divinos, porque el sujeto de esa acción, el que lo está haciendo, está lleno de la gracia de Dios, participa de la gracia de Dios en su alma, y el alma está toda en todo el cuerpo. Pues se puede ejemplificar, pues eso sí, por encima de las posibilidades de tu naturaleza. Dicen que la gracia es como si un papá tuviera un niño chiquito, que quisiera alcanzar una fruta de un árbol, pero el niño lógicamente pues no puede, no la alcanza. Y entonces lo que el papá hace es lo aúpa, o sea, lo agarra, lo sube. Y entonces ya con la altura del papá, pues el niño ya llega muy fácil a tomar la fruta. Gracias a Dios, dice, yo te voy a elevar, te voy a poner en el ámbito divino, créetelo. Aunque no sea físicamente experimentable la gracia, y te la estoy comunicando porque vienes del vientre de María, fuiste engendrada cuando se engendró Cristo, en el alma humana de Cristo, está toda la gracia, también la que tiene el alma de María, y por lo tanto también la que tienes tú, y participas de esa gracia, y entonces pues eres objeto del beneplácito divino. Y decir gracia pues es lo mismo que decir amor sobrenatural, amor a Jesucristo, está ella llena de amor, ¿sí? Va haciendo las cosas por amor, el primer fruto de la gracia, que es el primer fruto del Espíritu Santo, es la caridad. Y por eso decimos, pues sí, es una fiesta muy bonita de María, pero es una fiesta de todos. No solo porque nos alegramos con nuestra madre, sino porque nos afecta profundamente, porque de ahí somos. O sea, somos del ámbito de lo divino, no nos quedamos pegados a la tierra. Y por eso qué triste cuando vemos que la gente pues no sabe qué es o tiene sus afanes puestos en el dinero o en lo que sea, en los placeres. Si supieras, si pensaras, si te llegara como toda la conciencia del proyecto de Dios, dice, bueno, pues empieza por creértelo tú, por creértelo en ti. Tú eres hija de María y te pareces a ella, no solo porque puedas actuar como ella, sino porque tu alma está también en gracia. Es verdad que no en plenitud de gracia, pero sí en gracia. Tiene lo mismo que tiene ella. Y toda nuestra vida será decir, pues ve haciendo todo lo posible por crecer en gracia. Por eso la liturgia de hoy se llena de alegría. Dice el Salmo, cantemos al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. ¿En quién? Pues en María, pero también en nosotros. Somos sus hijos realmente, o sea, no es nada más un bonito deseo. Somos sus hijos porque estamos viviendo la vida de ella. La vida que está en su alma, que recibe de Cristo, ante previsa meriti, y que recibimos nosotros desde el bautismo, y en la cual podemos crecer, y es nuestro timbre de gloria, y estar cerca de ella nos purifica, nos va limpiando de la monotonía de nuestros pecados, nos llena de amor a Jesús, porque pues es la vida de Jesús la que se nos comunica en la gracia, y nos volvemos a animar, decir, hoy estás llamado a una gran altura de santidad, gran altura. Ese es el proyecto de Dios. Dios te va a aupar, te va a subir. ¿Ya te subió? Pues piensa que estás ahí, que puedes obtener los frutos de salvación porque Dios te ha elevado. Pues le decimos cuántas cosas hoy que nos conceda Dios la gracia. Pues a lo mejor es una cosa muy sencilla de decir, con más conciencia llena de gracia, gracia plena. Confesamos que estás llena de gracia. Nos acercamos a ti para que tengamos más gracia. Como decimos, esa oración a la Inmaculada. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Por esta solemnidad que estamos hoy celebrando, por tu limpia concepción, pues danos eso, danos el amor hermoso, danos el amor de Jesús, danos una vida llena de la gracia, una vida que esté toda orientada y elevada por este proyecto que Dios ha empezado en ti y que ha continuado en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.